con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos ya a por la tercera hora de Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz. Es viernes. Y mientras en el norte notan ya cierto alivio de la ola de calor, mira, en Bilbao, por ejemplo, que nos preguntábamos antes con Toni Echarri y con Nicolás Redondo, ahora mismo tienen 18 grados. Si lo comparamos con los 25, 26 que hay en numerosos puntos de la mitad sur, pues la verdad que nos genera cierta envidia. En el norte se alivia, en el sur no, más de lo mismo. Y en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, van a seguir con máximas muy por encima de los 40 grados. Pueden llegar hasta los 44 en un viernes y en la puerta de un fin de semana, que es uno de los que más movimiento tiene en las carreteras. Coincide que el martes es festivo en toda España, la Asunción de la Virgen. Y entre los que comienzan las vacaciones, los que las terminan con la quincena, los que salen de fin de semana e incluso los que pueden disfrutar de puente, pues ahí tenemos la previsión de más de 8,5 millones de desplazamientos por carretera, que no son pocos. Vamos con lo último de Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del país. Es un crimen con claros motivos políticos, una evidente intencionalidad de interferir en el proceso electoral. Llega a 10 días de las elecciones en Ecuador y este periodista de 59 años se había presentado como el candidato anticorrupción, antimafias, había prometido mano dura contra los cárteles de la droga y de hecho había prometido la construcción de una cárcel en medio de la selva en la que iba a encerrar a los narcos. No solo eso, Villavicencio arrastra desde hace años un enfrentamiento directo con el expresidente Rafael Correa, que es el amigo de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. Bueno, el mismo, Correa, que aquí algunos se han empeñado en blanquear con infames reportajes aduladores. Correa salió de Ecuador, se fue a Bélgica, allí donde está Puigdemont también, donde se van los forajidos, huyendo porque quería evitar así una condena de 8 años de cárcel por financiación ilegal. Bueno, ahora toca investigar, toca aclarar quién está detrás del asesinato de este candidato a la presidencia de Ecuador. Hay pocas dudas de que fue un sicario, pero lo que hay que encontrar es a los que dieron la orden, a los autores intelectuales, para que no se quede en un genérico: detrás está el crimen organizado. De momento Ecuador ahora mismo es un auténtico polvorín. La convocatoria de elecciones sigue adelante dentro del estado de excepción que permite, y así lo han hecho ya, desplegar por todos los puntos del país miles de militares y también miles de agentes de policía. Estamos hablando durante toda la mañana del narcoterrorismo muy vinculado a la extrema izquierda latinoamericana que amenaza las democracias del centro y del sur de América. No es ajeno a Ecuador, que se aproxima a un estado fallido, donde sus mandatarios han perdido en gran parte el control de sus territorios. ¿Por qué? Pues en primer lugar por su situación estratégica. Entre Perú y Colombia, que son dos de los principales productores mundiales de coca, y que colocan a Ecuador como gran puerto de salida de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Luego hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto, porque en Ecuador se manejan con dólares y esto permite el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico. Entre todos los testimonios que hemos escuchado a lo largo de las últimas horas, el que más nos ha impactado es el de la viuda de Fernando Villavicencio. Ella, mejor que nadie, conoce las amenazas que venía recibiendo su marido. Él tampoco era ajeno. Pero lo que no quería era mostrar esa imagen de miedo. De hecho, se presentaba sin chaleco antibalas. Es una de las cuestiones que podía haberle salvado. O no, porque el que le disparó, por cierto, en un vehículo sin ningún tipo de blindaje, pues lo hizo directamente contra la cabeza. Ahora su viuda pide que el asesinato de su marido no quede impune.
Yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio.
Han pasado más de 24 horas del crimen. Sigue la investigación en Ecuador. Siguen intentando aclarar quién está detrás. De momento hay 6 personas en la cárcel. Apuntan las autoridades ecuatorianas que son de origen colombiano. Y como digo, toca determinar quién está detrás. Pero un buen ejercicio, cuando son las 8 y casi 6 minutos de la mañana, es revisar con detenimiento si desde la izquierda española se ha condenado este asesinato. Si hay algún tipo de comentario. Ya no entre la izquierda radical de Podemos y de Sumar. No van a encontrar ninguno. O sea, que se moleste Correa y los suyos. Bueno, si revisan los perfiles sociales del PSOE o del propio Pedro Sánchez, tampoco van a encontrar nada hasta ahora. Luego, a partir de las 8:30, vamos a intentar hablar con el presidente de una de las asociaciones de ecuatorianos aquí en España. Son más de 120.000 en nuestro país y viven estos días con gran conmoción y, como se pueden imaginar, también con máxima incertidumbre. ¿Y en España qué? Bueno, lo que ya sabíamos. Lo que está escrito en el guión desde la misma noche electoral, desde el 23J. Que el PSOE negocia con la izquierda radical y los separatistas. Pero hay un elemento que da buena pista de las dificultades que están teniendo para sacar adelante esas negociaciones. Porque los socialistas siguen enredando con el recuento de voto en la Comunidad de Madrid. Y todo por aquel escaño que el PP consiguió ganar al PSOE tras revisar los votos, tras contar los votos emitidos por los españoles que viven en el extranjero. Ese voto denominado cera le daba fijo el escaño 137 y le bajaba a Sánchez a 121. ¿Por qué ese único diputado lo ha cambiado todo? No es que facilite la investidura del candidato del PP, que no lo facilita, pero lo que hace es complicar la de Sánchez. Y ha escocido tanto esto en Moncloa, ha amargado el plácido verano en Ferraz, que siguen a la desesperada tratando de desviar la atención con el voto nulo. Se lo dejó claro, en primer lugar, la Junta Electoral Provincial. Siguió la Junta Electoral Central. No hay ningún indicio de irregularidad con el voto nulo. Pero nada. En el PSOE siguen RQR. Y lo hacen no porque crean que el recuento de ese voto nulo les puede devolver el diputado, no. Si al menos estos días de negociaciones consiguen desviar la atención, que es lo que pretenden, y no nos enteramos de lo que están negociando, o al menos se queda en un segundo plano, pues mejor. Quieren que no se ponga el foco en unas negociaciones que a todos los españoles nos van a salir muy caras. Bueno, lo próximo que van a hacer, no contentos con lo que les ha dicho la Junta Electoral Provincial, después la Central, es acudir al Tribunal Supremo. Quieren cerciorarse de que no se ha cometido ningún error, anulando algo más de 30.000 votos. Así que, nada, vuelta a la burra del trigo. El ministro Bolaños anuncia que se van al Supremo a ver si alguien les hace caso.
Lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
¿Y por qué no se recuentan todos los votos de todas las circunscripciones? Ya no solo los nulos, todos. Pero si hacemos esta petición, la izquierda, incluido el PSOE, dirá, ya están estos conspiranoicos, hablando de pucherazo. No, ellos están en las mismas. Que tienen todo su derecho en acudir a la Junta Electoral Provincial, luego a la Central y ahora al Supremo. Pero si miráramos al otro extremo, si lo hicieran en otro partido que no sea de izquierdas, sí, ya lo hemos dicho más veces, pero es que es así. Ellos estarían cada día, como hicieron con la foto de Feijóo con Marcial Dorado, cada día publicando el titular, los trumpistas del PP, que exigen que se aclare el resultado electoral. Bueno, y luego en España tenemos también los líos de Vox. La renuncia del que ha sido portavoz en el Congreso, fundador del partido, no es un cualquiera Iván Espinosa de los Monteros. ha sido hasta ahora uno de sus activos más valiosos. No porque ahora le tienden de liberal los que durante todo este tiempo han estado hablando de ultra, de radical, que bien se entierra en este país, lo decía Rubalcaba. O Dios nos libre de las alabanzas, del día de las alabanzas, que dice el refranero popular. Pues son todos esos que ahora elogian la figura de Iván Espinosa de los Monteros, porque son los mismos que no están deseando otra cosa que la descomposición del partido. Hay una crisis abierta, esto no hay que negarlo. Y confirma esa crisis que hay un núcleo duro que está tomando decisiones, que encabeza ese núcleo duro Jorge Busade, Ignacio Garriga, y cuyas decisiones no comparten otros dirigentes de Vox. Espinosa de los Monteros es uno de ellos, no es el único. Y la prueba está es que el siguiente en la lista, el que tenía que tomar su acta de diputado, que es un médico que se llama José Luis Stigman, que también ha sido hasta ahora un peso pesado en la dirección de Vox, pues ha dicho que no, que pase el siguiente, que él no va a tomar posesión de su acta de diputado. Y la siguiente en la lista es Carla Toscano. Pues este es el escenario ahora mismo en Vox, que se asoma al abismo y que si alguien no toma las riendas con una dirección adecuada, puede terminar precipitándose. Más noticias en titulares.
Herrera en COPE.
Precios.
En una hora vamos a conocer en este programa cómo se comportaron los precios en el mes de julio. El IPC adelantado se situó en el 2,3%, mientras que la inflación subyacente subió 3 décimas hasta el 6,2%, poniendo fin así a 4 meses consecutivos de descensos.
Vacaciones.
Desde hoy hasta la madrugada del martes, nueva operación salida en la que se prevén más de 8,5 millones de desplazamientos por carretera. Coincide con un nuevo aumento en el precio de los carburantes. Hoy el precio medio por litro de gasolina asciende a 1,69, mientras que el de diésel llega a 1,58.
Atrapados.
Los 18 turistas españoles atrapados en Etiopía siguen sin poder abandonar el país. La agencia de viajes, que tenía previsto evacuarles hace unas horas, ha dicho que no ha sido posible. Los viajeros realizaban una ruta por el norte y se vieron sorprendidos por los enfrentamientos armados entre el ejército y las milicias.
Y para los que no os hayáis percatado que es 11 de agosto, pues comienza la liga. En el partidazo de COPE, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia, la mala noticia en el Real Madrid es la lesión, la grave lesión de Thibaut Courtois, el portero. Va a estar mucho tiempo fuera, varios meses, porque el Real Madrid confirmó ayer que va a ser operado de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y el Real Madrid se ha puesto a trabajar. Busca un portero titular. Entiende que Lunin no está preparado para ocupar la portería toda la temporada, así que está buscando un sustituto de garantías de Courtois. Suena mucho el nombre de Bono, el portero del Sevilla, que es un portero con garantía internacional, con Marruecos, entre los 3 mejores del último Mundial, ha jugado Europa League, ha ganado títulos en Europa, y ese parece ser el objetivo. Hay más nombres, pero este es uno de ellos. Bueno, empieza la Liga en el día de hoy, a las 7 está aquí el Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, para contar hoy un Almería-Rayo Vallecano a las 7:30, y el partido de las 10, que es el Sevilla-Valencia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Quinto día de la ola de calor en España. 25 provincias están bajo aviso por altas temperaturas. Lo peor estará en Córdoba y Sevilla con 44 grados. Además, este calor extremo llega a las Islas Canarias, donde se van a alcanzar los 40 grados. A partir del mediodía, lluvias en Galicia y en el Cantábrico.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos poco a poco en la mañana de viernes 11 de agosto aquí en Herrera en COPE. Vuelvo a saludar a Tonia Echarri. ¿Cómo estás, Tonia? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Aquí seguimos.
Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Mira, en Bilbao hace nada. Me decían mis compañeros que tenían 18 grados. En Sevilla, unos pocos más, ¿no?
Bueno, no estoy en Sevilla, estoy en algún lugar del Atlántico y a 23 graditos, que está bien.
Está más fresquito.
No está nada mal. Luego hablamos a partir de las 8:30 de lo de Ecuador, porque va a venir aquí un responsable de unas asociaciones de ecuatorianos aquí en España, tras ese asesinato de uno de los candidatos a la presidencia del país. Y tenemos por delante, sí, ha comenzado ya la cuenta atrás, ya queda menos de una semana para que se constituyan las Cortes, siguen esas negociaciones, nos piden en el PSOE discreción, que no deja de ser, Ignacio, Nicolás, Tonia, ese eufemismo para que no les pidamos que nos cuenten realmente lo que están negociando. Y sea lo que sea, nos va a salir muy caro a todos los españoles. Ignacio.
Sí, qué tiempos aquellos no tan lejanos en que el Podemos y otros partidos pedían la transmisión en directo de las negociaciones. ¿Os acordáis?
Que pero entre el Partido Popular y Vox.
Pedían negociaciones en streaming, de pactos y todo esto. Bueno, pues ahora estamos en la discreción. Ya lo dijo Tegui, recordaros al poco de las elecciones. Dijo, nosotros no vamos a airear discrepancias en público. Bueno, pues, hombre, uno lo que primero que piensa que cuando... En fin, a mí me parece que las que efectivamente no, en política, no hay que transmitir las negociaciones. Pero, claro, estos cambios de opinión, como diría el presidente, pues son muy llamativos.
Tonia.
Pues que la discreción es como un eufemismo de opacidad. Y efectivamente, si eso es lo que están practicando ahora para negociar en este intercambio de cromos y de prebendas, no tienen autoridad alguna para exigir transparencia al resto de partidos, ¿no? Cuando que ahora están centrándose en eso, como si siguieran todavía en la campaña electoral contra Feijóo.
Mientras piden discreción, se topan con la realidad de los partidos independentistas, de Bildu, les conocéis bien vosotros, si algo es que no son discretos, son muy directos, no engañan a nadie, ponen sobre la mesa sus pretensiones, sus exigencias, que a veces son de máximos, que hay que ir modulando, pero lo que ha venido a decir Esquerra, ya desvelando una de las cuestiones que están negociando, que es inmediata, que quizá no sea la más relevante, es que el Partido Socialista les ha prometido grupo propio en el Congreso al que ahora mismo Nicolás... si nos atenemos estrictamente a lo que dice el reglamento, pues no cumplen esos requisitos.
Sí, no lo cumplen. Existen precedentes, yo creo que por lo menos en el Senado de esto. Yo no sé si también en el Congreso de los Diputados, el dar grupo a quien no tiene los requisitos suficientes para tenerlo. Pero en cualquier caso es algo que yo critiqué en su momento, el que se diera a los partidos políticos que no cumplen los requisitos grupo propio, lo sigo criticando ahora. No será la menor concesión, me daría con un canto en los dientes e iría hasta la Virgen de Begoña casi andando si solo fuera esto. Se va a dar se ha dado una paradoja que es en la que van a tener que actuar los partidos que quieren formar gobierno, y es que el Partido Socialista ganando y los nacionalistas, independentistas, carlistas, etcétera, etcétera, perdiendo, excepto Bildu, se da la paradoja de que el que está más débil es el Partido Socialista y los que están más fuertes son los nacionalistas, en relación a la situación actual y en relación a la situación anterior. Por lo tanto, el ámbito, el nivel de concesiones será amplio, intenso y algunos... ciudadanos, muchos ciudadanos se tirarán de los pelos y algunos socialistas nos tiraremos de los pelos y algo más.
Aquí lo del grupo propio no es cosa menor, si nos hablan de que quieren tener voz propia en la Junta de Portavoces, que quieren participar de la Diputación Permanente, más autonomía para hacer propuestas, libertad en la decisión del voto, en fin, pero aquí también hablamos de dinero, hablamos de pasta. Claro. Y de Esquerra Republicana no van sobrados ahora mismo, porque han ido perdiendo progresivamente poder, no solo en el conjunto de España, quedándose con esos 7 diputados, dejándose por el camino 6, sino también poder territorial en Cataluña, en la propia Generalitat y en los ayuntamientos el 28 de mayo.
Vamos a ponerle números. 30.000 euros al mes de subvención fija y 1.750 aproximadamente por diputado. Estos son los números, ¿eh? Aparte de las comisiones, que también tienen sus correspondientes pluses, etcétera, etcétera.
Pues entonces hablamos de otra cosa, de no solo la voz en la Cámara, no solo de la autonomía propia.
No solo hablamos de...
Hablamos de la pasta, que claro, al final va a ser una de las cuestiones cosas, que va a decidir, porque están esos máximos, sí, de la autonomía, del referéndum, de la propia situación personal de Carles Puigdemont, pero luego se habla de dinero, y es una cuestión que vamos a abordar luego, porque está lo de la financiación autonómica. Está el traspaso de las competencias de distintos organismos. Ahí están las rodalías de Renfe, las cercanías, ahí está el aeropuerto del Prat, ahí está la propia seguridad social. Por tanto, hablamos de cuestión política, sí, hablamos de dinero también. Vamos a ir avanzando, vamos a ir cómo se recomponen las piezas. Luego os pregunto si veis opciones, si veis posibilidades de que en un puesto tan importante como es la presidencia del Congreso, la tercera autoridad del Estado, lo pueda alcanzar, lo pueda conseguir alguien que no sea, algún diputado que no sea del Partido Socialista. Eso lo pregunto a partir de las 8:30. Lo que tenemos ahora, Toni Martínez, es un mensaje de Isidor Quimbay Fluchos, con una pregunta. Con una pregunta que hacemos a las chicas, a las mujeres. ¿Por qué todas las chicas quieren tanto los zapatos Dorking by Fluchos este verano?
Lo que gusta es la comodidad absoluta. Y este verano, con bodas, conciertos al aire libre, cenas en terrazas y más, pues todo el mundo quiere lucir a la moda sin sacrificar el confort. Y esto es posible gracias a las suelas flexibles de Fluchos, suelas que reducen su peso para aumentar la comodidad. Pruébatelos en las mejores tiendas. Tú quieres comodidad, tú quieres Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro, más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el jamón serrano reserva a solo 1,79. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencia. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ola de calor que tenemos encima en Madrid durante toda la semana se ha cobrado ya los primeros afectados. Por un lado, un trabajador de la construcción que ha sufrido un golpe de calor en una obra en San Martín de Valdeiglesias. Se encuentra en estado muy grave en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Allí ha sido trasladado en helicóptero desde el centro de salud, donde fue llevado por sus compañeros tras desmayarse. El otro afectado por estas altas temperaturas es un hombre de 55 años que ha sido encontrado por efectivos del SAMUR sentado en un parque a la altura del número 165 de la calle de Hacienda de Pavones en Moratalaz. Presentaba un bajo nivel de consciencia y una temperatura corporal superior a los 40 grados. Tras aplicarle medidas de frío e intubarle, le han trasladado al Gregorio Marañón, donde también se encuentra ingresado en estado grave. Y ante estos casos, pues hay que seguir insistiendo que en estos días de alerta por altas temperaturas no se debe ni trabajar, ni pasear, ni hacer deporte, especialmente en horas destacadas del día. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, 11 de agosto, 24 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital. Ha bajado un poquito con respecto a estos días. Enseguida te cuento más del tiempo. Antes, como siempre, echamos un vistazo al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las principales carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Vallecas, sentido A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero aún así les recordamos que han dado comienzo las obras en el Metropolitano que provocan el corte de entrada y salida en la M40 con la vía de servicio y desde Albedinar Centrales a esta M40. Van a encontrar itinerarios alternativos debidamente señalizados.
Bueno, y hoy se espera el mayor dispositivo de tráfico por las carreteras de la región desde que comenzó esta operación del verano, porque a las 3 empieza el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente de la Virgen de Agosto. Se esperan 1.700.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta la noche del próximo martes, día 15, las 8 y 27. Hemos dejado la alerta roja, después la naranja y hoy amarilla por altas temperaturas, también naranja en buena parte de la región. Las máximas van a volver a situarse en el entorno de los 37, 38 grados, pero va a bajar algo más por la noche. Las mínimas caen hasta los 21. De cara al fin de semana se va a producir un nuevo descenso de las temperaturas y el alivio sobre todo lo vas a notar el domingo. Si no hay cambios, el puente de agosto va a llegar a Madrid sin avisos por calor.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Bueno, llegamos a mediados de agosto con fiestas por muchos municipios de la región, también fiestas de San Lorenzo en la capital. En 15 días, a finales de mes, llegarán otras importantes del verano en la región, la de San Bartolomé en Alcalá de Henares, del 25 de agosto al 3 de septiembre. Esperemos que llegue sin los problemas del año pasado. Y es que te recuerdo que el recinto ferial tuvo que ser desalojado a las 4 de la mañana tras varias reyertas entre bandas juveniles, persecuciones, quema de contenedores y cargas policiales. La nueva alcaldesa de Alcalá, la popular Judith Piqué, ha decidido ampliar el dispositivo para fiestas del año pasado. 300 agentes entre la Policía Nacional y local, todo con el objetivo de que no se repitan las imágenes del año pasado. Y también se van a incrementar los controles y la retirada de objetos peligrosos, tanto en transporte público como en cercanías de aquellas ubicaciones con mayor concentración de personas, como el recinto ferial de Alcalá.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 24 grados en la Puerta de Alcalá, enseguida llegamos a las 8 y media de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
el 5 de septiembre de 1977. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30 en Herrera en COPE, en este viernes 11 de agosto, nos situamos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
A vueltas con el voto nulo en la Comunidad de Madrid, al Partido Socialista ya no se le ve el triunfalismo que trasladó el 23J e insiste en ese escaño por la circunscripción de Madrid.
El PSOE insiste en que la decisión de la Junta Electoral de Madrid no vale, que la de la Junta Electoral Central tampoco, y va a recurrir la decisión de esta última pues ante el Supremo. Recordemos que lo que el PSOE quiere es la revisión del voto nulo en Madrid, porque ahí es donde ha perdido un escaño a causa del voto de residentes en el extranjero, o popularmente conocido como voto cera. Escuchaba ayer a Félix Bolaños hablar de lo más garantista y razonable, literalmente. Pero pongamos encima de la mesa tres cosas. Uno, si alguien tiene que apoderados e interventores en los colegios electorales, es el PSOE, con lo que la alarma debió saltar tiempo atrás. Dos, son ciudadanos los encargados de presidir y administrar las mesas, con lo que la desconfianza llega más allá de a su propia gente. Y tres, de ser alarmante algo, debería haberlo sido en todo el país, pero no hay interés en el resto del país en el conteo del PSOE, porque allí no se juega nada en ningún otro sitio. Y sobre todo que la Junta Electoral, abundando en los puntos 2 y 3, le dijo al PSOE que rechazaban el recurso porque no habían aportado ninguna prueba de irregularidad. ¿Y qué menor garantía en un sistema democrático y de derecho que acusar sin pruebas? Porque las actas se revisaron en Madrid la semana posterior a las elecciones, y probar un voto nulo que ha pasado como bueno, o tienes una máquina del tiempo que vuelva al recuento, porque ese voto ya ha sido abierto y ya ha sido clasificado. Imaginen, por lo que sea, que ese sobre contenía la papeleta con una moneda, pues el voto ahí es nulo.
O sea, que se avisaba en las instrucciones del voto por correo, alguien finalmente metió en el sobre no solo la papeleta, sino la documentación que venía con los sobres y papeletas.
Que no es como cuando meten un chorizo, que ha ocurrido, porque la grasa deja rastro, sino que hay una papeleta inmaculada, pero en el sobre no contenía pues lo que debía contener. Así que entiendo que desde su tono pacificador a Félix Bolaños le pasa que confunde privilegio con derecho. ¿Que pueden recurrirlo? Claro que puede, el sistema lo permite, pero la gracia del recurso es elevar las pruebas y el argumento a una instancia superior. Y si bien el argumento es débil y peligroso porque pone en cuestión el sistema electoral, las pruebas son inexistentes, a entender de la Junta Electoral Central. Y sí, todos estamos pensando en el 6 de enero de 2021 y en Trump, que se puede ser que, como Félix Bolaños lo dice de forma amable, pues parezca más suave que se cuestiona el sistema, pero es que se está cuestionando igual. Y aunque parezca que lo hace desde el PSOE, es un miembro del gobierno quien cuestiona las elecciones sin aportar pruebas. Y ese partido lleva en el gobierno 5 años. 3 elecciones generales, 2 municipales y autonómicas, 2 andaluzas, unas catalanas, vascas, gallegas. Bueno, van captando la melodía. Esperemos a la decisión del Supremo, pero no descarten críticas políticas y mediáticas al judicial si la decisión es contraria y que el recurso entonces ascienda al constitucional. Y ojo, que la ley electoral no pertenece a la Constitución, que la Constitución solo habla de sufragio universal y de un sistema electoral representativo, artículos 23 y 68, pero, bueno, en fin.
Cuando resuelva el Supremo ya nos habremos olvidado de todo este proceso. Cocero, que tengas buen fin de semana, gracias.
Y tú también, hasta ahora.
Hoy en Herrera en COPE compartimos esta mañana de viernes con Tony Echarri, con Nicolás Redondo, con Ignacio Camacho, en un día en el que seguimos mirando a Ecuador, porque seguimos conociendo novedades del crimen de Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes a presidir el país en las elecciones del 20 de agosto. El asesinato de este candidato, apenas 10 días para que los ecuatorianos acudieran a las urnas, tiene una clara motivación política y un evidente interés de interferir en este proceso. Nos hacemos muchas preguntas, nos venimos haciendo a lo largo de toda la mañana. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, en esta escalada permanente de violencia en Ecuador? Y para conocer más claves de lo que está pasando en este país, está aquí con nosotros Vladimir Papuel, que es presidente de la Asociación Rumiñahui, la Asociación de Ecuatorianos aquí en España, además de ser un investigador de todo el fenómeno migratorio. Don Vladimir, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí, en Ecuador? Para poner en contexto, ahora hablamos del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pero vamos a contarles a los oyentes de Herrera en COPE la situación ahora mismo de Ecuador, pero no la que se vive a día de hoy, también la que ha arrastrado a esta situación de violencia y de presencia del crimen organizado en el país.
Bueno, creo que tenemos una clase política bastante deplorable en general, ¿no? En general, creo que los gobiernos que han ido, los partidos políticos que han ido llegando al poder, no han sabido dar solución al Ecuador y han ido, en ocasiones, transando, pactando con estos grupos que han generado inseguridad. Y hoy mismo tenemos, según las investigaciones que se va haciendo, según lo que va saliendo y según el mismo Villavicencio, el cartel de Sinaloa plenamente instaurado en Latinoamérica y con una presencia enorme, grande, en Ecuador. Ecuador, cuando ha sido un país de paz, de tranquilidad, una isla en toda América Latina, sin problemas, sin dificultades, hoy mismo Ecuador ya es el centro de operaciones de los grandes carteles de narcotráfico en Ecuador. Se dice que varios puertos de la costa ecuatoriana están en manos de estos carteles, en donde sale grandes cantidades de droga a Europa y a los Estados Unidos.
Por esa situación estratégica que tiene Ecuador, entre medias, entre los dos grandes productores mundiales de coca, como es Perú y como es Colombia, a los que hay que añadir otra cuestión más. En Ecuador funcionan con dólares, que también es un elemento.
Exacto, justamente.
Un elemento utilizado por los clanes, por las mafias, para blanquear el dinero procedente del narcotráfico.
Se dice que 3.400 millones de dólares se blanquean anualmente en Ecuador. Uh-huh. Es decir, que allí justamente estos carteles han visto en la dolarización, en la permeabilidad de las fronteras, en no tener un sistema judicial, en no tener unas políticas claras, en no tener unas leyes contundentes en contra de los delincuentes. Eso es lo que ha permitido que estas bandas se instauren allí, porque ven que es un país permisivo en todas esas líneas.
Le preguntaba cómo se ha llegado hasta aquí, para que los oyentes entiendan un poco mejor, pero quiero que me cuente también cuál es la situación a día de hoy en Ecuador, en estas semanas previas a las elecciones. No hace mucho ha visitado usted el país. ¿Qué se ha encontrado allí que no había visto en anteriores ocasiones o años atrás?
Es una pena, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo por el año 2000 hasta el 2010, el 15... inclusive hasta el 2018, en donde, suponte, 7, 8, 10, 11 de la noche, tú caminabas tranquilamente por el centro histórico de Quito, de Guayaquil. Yo salía a hacer fotografías. La fotografía, por ejemplo, del casco histórico de Quito es preciosísima en la noche. Está muy iluminado, muy bonito. Hoy, fui hace un mes y medio, 6:30 de la tarde, 7, ya no había un alma, como se dice literalmente, coloquialmente, allí en las calles de Quito. Es decir, es una pena ver una ciudad desolada a esa hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo a ser asaltado, robado, extorsionado. Por ejemplo, allí existen las vacunas. La vacuna es una extorsión al comercio. Es decir, llegan estas bandas y te dicen, para que no te pase nada, tú tienes que aportar mensualmente X cantidad de dinero. Y así no te hacemos nada. O caso contrario, vamos contra tu familia. Es la famosa vacuna.
Una especie de impuesto revolucionario.
Impuesto, exacto, una especie de impuesto de estas bandas que lo que quieren a base de, entre comillas, darte seguridad para no asaltarte, para no hacerte daño. Eso que jamás en la vida de Ecuador se había visto. Es decir, la gente generalmente estamos asustados y es una pena que, en cambio, los migrantes muy preocupados de nuestros familiares allá, que si salen de casa, que se vayan a llegar, que no les vayan a violar, que no les vayan a asaltar, que lleguen bien, porque por un par de dólares, por unas zapatillas a lo mejor de marca, tranquilamente te pueden estar asaltando y hasta quitándote la vida.
Y esa situación de inseguridad, de aumento de la violencia, ¿se limita a las grandes ciudades del país como Ecuador, o sea, como Quito, como Guayaquil, o se propaga por otros puntos del país?
Obviamente que está más concentrado en las grandes ciudades, y en el campo pues está un poco más distante, obviamente, que estos carteles operan en las grandes ciudades, en donde, haciéndole daño a la juventud con el consumo de drogas, pues es brutal. Y cómo estos clanes, estos grupos, pues se ensarzan en peleas, en balaceras permanentes. Se dice que en 5 años ha subido 7 veces los asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es decir, hace 5 años, por ejemplo, eran asesinados por cada 100.000 habitantes 4. Hoy estamos hablando ya de 40.
crecimiento muy exponencial. Vamos a hablar del candidato asesinado. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Alguien que había declarado abiertamente la guerra a las mafias, al narcotráfico, al crimen organizado. Sabía que estaba amenazado de muerte. Lo había denunciado. Sorprende, por otro lado, que en ese vehículo donde fue asesinado el sicario que lo abatió a tiros, lo tuviera tan fácil, que ese vehículo no estuviera blindado. Lo ha denunciado su viuda. ¿Quién era Fernando Villavicencio y cómo había sido su labor como periodista, en la que se había enfrentado directamente al expresidente Rafael Correa, acusándolo de corrupción?
Sí, es primeramente un periodista que ha hecho grandes investigaciones. Creo que ha ido develando la situación de corrupción que tenía Ecuador, a tal punto que tuvo que irse a refugiar al oriente ecuatoriano, en la selva, para no ser encarcelado, y desde ahí siguió haciendo investigación y siguió publicando una serie de artículos y publicando una serie de investigaciones que él había realizado en torno a esta relación que había tenido el narcotráfico y la guerrilla, de llegar a Ecuador justamente para irse haciendo con el poder de algunos sectores, y sobre todo instaurándose también allí a través de grandes empresas para justamente facilitar el tráfico de droga. Entonces creemos que Fernando Villavicencio pues ha sido un periodista transparente, y luego creo que es importante su plan de gobierno. Su plan de gobierno era una lucha frontal y sin cuartel a todo lo que es el narcotráfico y las bandas. Creo que eso es lo que lo ha llevado, y por eso que lo veían a él, que era un candidato muy opcionado al llegar a la presidencia, veían como un enemigo potencial fuertísimo. Entonces luego también, y me parece muy grave, que el ministro del Interior, el ministro de Gobierno de Ecuador, no, después de él haber puesto estas denuncias de que estaba siendo amenazado permanentemente por los carteles y por las bandas, no le hayan puesto primeramente un coche de alta seguridad, triplicado la seguridad de él. Sin embargo, pues, o sea, no tenía protección. No tenía protección.
Llama la atención, viendo las imágenes, que con tanta facilidad ese asesino se colocara justo en el otro extremo, por donde metieron en la pick-up al candidato Villavicencio y le cerrara tiros en cuestión de segundos, claro.
Sí, por eso te digo que es increíble cómo no se protege a las personas que están siendo amenazadas. Y aquí sí queremos dejar claramente desde nuestra entidad, creemos que es importante reformar el Código Penal para encarcelar a todas estas bandas de delincuentes. Luego, creemos que es importante extraditar a todos aquellos delincuentes que están requeridos internacionalmente. Y luego, sí, coincidimos en el planteamiento de Villavicencio de crear cárceles de alta seguridad, aisladas, en donde los presos, los condenados, no tengan relación, no puedan tener el control de las cárceles. Las cárceles están en manos de estos delincuentes, o sea, no es justo. Y luego, otra cuestión importantísima, creemos que el Ecuador necesita una limpieza total de las autoridades que están siendo cómplices y encubridoras de los delincuentes. O sea, hay jueces que liberan fácilmente a estos delincuentes. Hay policías que también, o sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Ecuador, algunos de ellos están haciendo bien su trabajo, y por ello, de verdad, felicitaciones. Pero otros, los que se venden fácilmente, y luego también pedirle al gobierno que les dote de suficiente infraestructura. No la tiene la policía.
Al hilo de lo que me dice, ¿estamos o está Ecuador al borde de convertirse en un estado fallido?
Es penoso que posiblemente, si seguimos esta línea, podemos llegar a eso, pero creemos que hoy mismo pedir a todos los partidos políticos dejar sus rencillas a un lado, dejar pensar de una manera egoísta y solamente querer llegar al poder y pensar en Ecuador, para primeramente, en conjunto, hacer de verdad una lucha frontal de todo el pueblo ecuatoriano, de todos los estamentos, en contra del narcotráfico que ha venido a instaurarse en Ecuador.
Ecuador es un país que tiene algo más de 18 millones de habitantes, grandísimos vínculos con España. De hecho, aquí en España viven alrededor de 120.000 o alguno más ecuatorianos.
143.000 personas que tenemos que tienen el NIE, es decir, que están contabilizados como extranjeros, pero más de 300.000 que tenemos la doble nacionalidad, que prácticamente pues no contamos, ya contamos como españoles, pero que somos de origen ecuatoriano. Más o menos se oscila que tenemos unos 500.000 personas de origen ecuatoriano.
Están en contacto, lógicamente, con sus familiares, con sus amigos en Ecuador. Sí. Ayer tenían una concentración espontánea.
En la Puerta del Sol silenciosa. Hemos estado ahí cientos de ecuatorianos.
¿Qué les cuentan? ¿Cuáles son las últimas noticias que les llegan desde allí? Porque ahora mismo se ha declarado ese estado de excepción que permite desplegar por todo el país a miles de militares, también a agentes de policía, de los cuerpos de élite, de la policía ecuatoriana. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la gente aquí con la que ayer estuvimos, muy preocupada, muy triste, de sus familiares de Ecuador, que no están seguros, no están bien, pero al mismo tiempo reflexionamos que es importante que nuestra gente vaya a votar, porque el no ir a votar es querer, es darle la razón al narcotráfico, a la inseguridad, a los delincuentes. Tenemos que ir a votar y votar por cualquier opción política, pero que no trance con los delincuentes, que no trance con los terroristas, que no trance con estas, con estas, con nuestros carteles de la droga, como es el cartel de Sinaloa. Y lo que queremos es un presidente firme, firme, que vaya a perseguir a esta gente. Queremos recuperar el Ecuador de los años 2000, de los años 80, un Ecuador pacífico, muy próspero, muy bonito y muy 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 turístico, muy, muy bello, y es una pena que se esté desangrando así.
Nos hablaba que lo ideal sería que ahora mismo en esta recta final de las elecciones, porque se mantienen, pues se dejen todos de partidismos. Y dejándonos de partidismos, usted, Vladimir Papó, el presidente de la Asociación Rumiñahui, que está representando aquí a esos miles de ecuatorianos que viven en España, ha llegado con una bandera de su país, la ha desplegado aquí en el estudio, con un crespón negro. Y yo esta mañana, lo contaba, hacía un ejercicio para ver si nuestro presidente aquí en España había publicado algún tipo de comentario de condolencia, de condena al ataque, al asesinato de uno de los candidatos. No lo he encontrado, tampoco en la izquierda. Muy próxima, por ejemplo, a Rafael Correa, como es Podemos, como es Sumar. No sé si lo han echado ustedes en falta por parte del gobierno español.
Bueno, nosotros creemos que el gobierno actual y todas las autoridades, tanto autonómicas como nacionales, creemos que deberían todas solidarizarse y apoyar. Creo que el gobierno ecuatoriano ha pedido a la CIA que vaya a Ecuador a investigar, porque creemos que debe ser una situación, una investigación transparente, y ver quién ha sido el ideólogo de este asesinato y quién es el que está haciendo que Ecuador se siga desangrando. Nosotros creemos que es importante que todos los partidos políticos democráticos, todos los partidos del mundo, deberíamos solidarizarnos en estas situaciones para condenar esto y luchar para que en ningún país se dé, en ninguno. Y por ello, pues desde Ecuador, desde nosotros como Asociación Rumiñahui, y que mi nombre es Vladimir Pascual Revelo, invitar a la comunidad ecuatoriana a inscribirnos, primeramente registrarnos a través de la página web del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para poder votar telemáticamente, porque los ecuatorianos en el exterior el 20 de agosto estamos citados a votar telemáticamente. No va a haber un recinto electoral. Entonces hay que registrarse y hay que votar telemáticamente.
¿Eso es una novedad de estas elecciones o ya han tenido otros procesos?
Se hizo experimentos en la elección anterior justamente para ver cómo iba, y estas últimas elecciones lo han puesto de esta manera porque les manifestó el Consejo Nacional Electoral que no tenía suficiente tiempo para imprimir y mandar las papeletas y crear los centros de votación. Nosotros nos parece que no es correcto eso. Es primeramente desdeñar, despreciar a los migrantes, que somos la segunda fuerza en aportación económicamente a un país dolarizado. Nuestras remesas son muy importantes para nuestro país, porque mandamos a nuestros familiares, porque hacemos que crezca la pequeña empresa, para que tenga circulante, y sin embargo el Consejo Nacional Electoral nos paga de esta manera haciendo el voto electrónico, que es una gran dificultad, que mucha de nuestra gente no está alfabetizada digitalmente, que no maneja estas herramientas, y están yendo a la Asociación Rumiñahui a que les enseñemos, a que les indiquemos para que se registren electoralmente y poder votar. ¿Nos parece eso desde el punto de vista, pues sí, condenar manifestar nuestra inconformidad ante el Consejo Nacional Electoral del Ecuador?
Antes de preguntar si quieren plantear algún tipo de cuestión los compañeros que me acompañan esta mañana, sí que le quiero preguntar una última cosa. Faltan 9 días para las elecciones. No conozco el reglamento estrictamente de electoral de Ecuador. Yo no sé si se podían haber pospuesto las elecciones, si era conveniente, si ahora mismo existen garantías de seguridad para que se puedan celebrar estos comicios con total transparencia.
Yo creo que el presidente debió reunirse con todos los partidos políticos y valorar. Hoy mismo creemos que Ecuador, que la gente, que nuestra gente ahí en Ecuador está viviendo una situación de incertidumbre. Ayer me conectaba con varios amigos, amigas y familiares y es que estamos en zozobra, no sabemos qué hacer. Y mucha gente con el temor de no ir a las urnas por la inseguridad, porque vaya a aparecer alguno de estos desalmados y empiece a tirotear. Entonces, yo creemos que la situación de incertidumbre que vive el país exige una reflexión para valorar si estaba bien mantener las elecciones o a su vez pues suspenderlas y postergarlas, pero sabiendo que se aplicó la ley de que el presidente tiene que convocar elecciones, y ya que se dio la famosa muerte cruzada. Y nosotros pues desde esa línea lo que queremos es manifestar pues que creo que más bien hoy mismo pedir a España, a Europa, pues apoyo para que nos ayuden también a controlar y a desaparecer estos narcotraficantes, que también que el mundo creo que debe estar unido, porque esa droga le hace daño a los jóvenes de aquí, de los Estados Unidos. Y creemos que debe ser una lucha de todos los gobiernos. Por ello, creo que en la próxima reunión que va a haber de la cumbre iberoamericana, que va a ser en Ecuador en el 2024, creemos que se debe abordar la cuestión de la seguridad.
Pues estamos hablando de la situación en Ecuador, ahora mismo de incertidumbre, de tensión, crítica, después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Estamos charlando con Vladimir Pascual Revelo, presidente de la Asociación Rumiñahui, de ecuatorianos aquí en España. Le quiere preguntar, señor Pascual, Tony Echarri.
Buenos días, señor Pascual. Le quería yo, en primer lugar, transmitir mi condolencia por este crimen organizado y que se ha cobrado, entre otros, la vida del periodista más incómodo que tenía últimamente el expresidente Correa y de un candidato que estaba luchando contra las mafias y contra el crimen organizado. Pero a la vez transmitirle una reflexión, porque aquí también hemos tenido alguna vez, más de una vez, campañas electorales que han saltado por los aires por un atentado terrorista. Y sigo teniendo la duda, le acabo de contestar a mi compañero Antonio, sigo teniendo la duda de que quizá con esta conmoción de este atentado no puedan existir garantías suficientes para celebrar elecciones en pleno estado de excepción. Ya sabemos que los atentados suelen condicionar el voto, pero yo creo que quizá no sería mejor dar tiempo al partido de Villavicencio a recuperarse. No digo que haya tiempo para reformar el Código Penal, pero perseguir al menos a los inductores del crimen y una vez recuperada cierta normalidad y cierta, lo pongo entre comillas, convocar nuevas elecciones, es decir, darse un tiempo.
Nosotros, como le manifestaba anteriormente, creo que allí el presidente tomó una decisión muy precipitada. Creo que debió haberse reunido con todos los actores políticos del Ecuador y tomar una decisión un poco más cerebral, más sosegada que pueda haber. Es verdad que el ambiente, como usted manifiesta, el ambiente no es el adecuado. Es un ambiente de inseguridad, es un ambiente de miedo, es un ambiente en donde la gente pues dice, oye, prefiero pagar una multa porque en Ecuador el voto es obligatorio, pagar una multa a exponerme a que estando en la fila para votar pues pueda salir un desalmado y ahí tirotear a la gente. Entonces la gente está con mucho temor. Es verdad que, ya digo, creemos que las fuerzas políticas del Ecuador debieron reunirse con el presidente y el presidente convocarlas y tomar una decisión más consensuada. Reitero, el ambiente no es bueno en Ecuador.
Bueno, yo quería abrir un poco el debate también con Nicolás Redondo, con Ignacio Camacho, a los dos. Lo que parece evidente que es que lo ocurrido en Ecuador, Ignacio y Nicolás, es un ejemplo más de que el narcotráfico es una amenaza para la calidad de las democracias, no solo de Ecuador, hablamos de todo Centroamérica, de todo Sudamérica, y al final los estados, lo hemos visto con este asesinato en Ecuador, lo que hacen es perder el control de los territorios con un dinero procedente del narcotráfico que alimenta la corrupción. Nicolás.
Sí, efectivamente, estábamos hablando antes de ello, ¿no? Pero yo lo primero que quiero transmitirle al representante de los ecuatorianos en España es toda mi solidaridad. La verdad es que detrás de esas palabras que suenan de una forma serena, tranquila, moderada, había toda una serie de exclamaciones de dramatismo y angustia, ¿no? Cuando hablaba de las cárceles, de parte de la justicia, de parte de la policía y de la relación de todo esto con la posibilidad de que Ecuador se convierta en un estado fallido, lo decía tan suavemente, tan tranquilamente, tan serenamente, pero detrás había todo un grito de angustia, ¿no? Por su país, por su pueblo, por sus conciudadanos, y yo le expreso toda mi solidaridad en esta ocasión, ¿no? Pero efectivamente estamos en una situación en Ecuador y en otros países de Iberoamérica que no son tan cercanos, una situación muy 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 dramática, ¿no? Hace unos meses tuvimos una situación terrible, o vimos en Perú. Se ocuparon las calles, hubo un golpe de estado, se ocuparon las calles, y lo pongo como ejemplo porque muchos partidos políticos de la izquierda occidental, de Europa, no prestan la atención suficiente a esas situaciones de estos países, o si la prestan de una forma equivocada, dándole el apoyo a los enemigos de las sociedades libres, ¿no? Y yo creo que estamos en Iberoamérica, que accedieron a una situación de estabilidad democrática un poco después que nosotros, y los años 80, como decía Fukuyama, fueron una espléndida apertura al club de los países democráticos de países iberoamericanos como Grecia y Portugal y España. Estamos viendo cómo retrocede en muchos ámbitos y está retrocediendo allí, ¿no?
Uh-huh. Ignacio Camacho.
Yo llevo un par de días desde que se ha producido este magnicidio acordándome de Luis Carlos Galán, el candidato colombiano, también de centro izquierda, como Villavicencio, que fue asesinado por unos sicarios de Pablo Escobar, es decir, el gran rostro emblemático del narco americano. Bueno, es realmente inquietante hasta qué punto el narcopoder, el narcodinero, está permeabilizando la política de más de la mitad de América Latina, ¿no? Bueno, pero lo de Petro ha sido muy reciente. Creo que Pedro Castillo, acordaros, en Perú también esta clase de problemas y tal. Y realmente, bueno, pues entre populismo y narco, América se va quedando sin democracias liberales, ¿no? No sé si está todavía ahí el señor Vladimir.
Sí, te está escuchando.
Vale. En la escucha, ¿verdad? Pero le quería preguntar, ¿y Correa qué hace a todo esto? Correa está en Bélgica, ¿verdad?
Sí, él está en Bélgica y creemos que también él desde su partido debería hacer una gran reflexión respecto a cómo ha dejado el país, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que nosotros pues clamamos a todos los partidos políticos a ser transparentes, a no transar con ningún grupo de delincuentes, con ningún grupo de narcotraficantes. Y luego también que los partidos políticos rindan cuentas, no pueden recibir dinero de cualquiera de estas personas, de estos grupos, con la finalidad de llegar al poder y de esta manera devolver los favores. Y nosotros creemos que allí debe haber desde la academia también, yo clamar a la academia que también la clase de ética, ¿en dónde se ha quedado? La moral, para que tengamos personas de bien.
Pues con la conmoción del momento, con nuestras condolencias, con esa cercanía que hoy todos sentimos con el pueblo ecuatoriano en estos momentos muy complicados, y con el deseo y la esperanza también de que revierta esta situación tan complicada a la que han llegado no de la noche a la mañana, sino con un largo proceso de deterioro de las instituciones y también de la clase política. Hemos hablado, y yo le agradezco que haya venido aquí al estudio, con Vladimir Pascual Revelo, que es el presidente de la Asociación Rumiñahui, también investigador del movimiento migratorio en toda la zona, y le deseo lo mejor. Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro.